Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de BHP. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Y Scotiabank. Duna. Sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Una en Punto que ya hacemos en esta jornada de día lunes 16 de enero, comenzando la segunda quincena del primer mes del año. La primera ha sido bien compleja, bien difícil. Se ha hecho larga para algunos, eterna para otros, tomando en cuenta lo cambiante que están los temas en materia política, sobre todo, y tomando en cuenta lo que se nos viene de aquí para adelante. Todavía hay que revisar muchas cosas que, por ejemplo, tienen que ver en el Congreso. Es una semana de acusaciones, está el autopréstamo, los acuerdos para ver la elección de los consejeros. ¿Habrá lista única o no? Bueno, son parte de las discusiones que se manejan en los partidos políticos de cara a esta segunda quincena del mes de enero. ¿Cómo se nos viene el tiempo en esta jornada? Bueno, lo vamos a revisar de inmediato con Josefina Stavrakopoulos, a quien saludamos de manera inmediata. ¿Cómo te va?
Muy bien, ya.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Cómo está tu inicio de semana?
Bien, hoy estuve en la playa, igual a la vuelta se notó el cambio de quincena. Hay harta gente.
¿Sí?
Sí.
Hay harta gente.
O sea, harta gente, no como un verano normal.
¿Ya?
Porque se notan las playas, que no es un verano normal, se ve bastante menos gente, lo cual igual es rico cuando uno quiere ir a disfrutar, encuentra un espacio ahí en la arena. Pero sí, se notaba un cambio de veraneante. Así que bueno.
Sí.
Para los que
noté me quedé acá en Santiago el fin de semana, noté que había menos gente, fíjate.
Sí, acá en Santiago es agradable. En verano siempre es agradable, ¿no es cierto?
Sí.
Oye, les cuento que lo que no es tan agradable son las temperaturas, pero ya empiezan a bajar un poco. Por lo menos esta semana nos van a dar un respiro. A esta hora hay 13 grados. La máxima va a llegar hasta los 30 y se esperan cielos despejados. Para esta semana, de todas maneras, se esperan que incluso vayan bajando hasta los 28 grados de aquí al viernes. Así que por lo menos esta semana no va a ser tan calurosa como días anteriores. En Viña del Mar y Valparaíso amanecen con cielos cubiertos, las nubes se van a mantener de forma parcial y se espera una máxima de 18 grados. En Concepción, 11 grados de temperatura máxima de 22, acompañado de nubosidad parcial, mientras que en Puerto Montt a esta hora tienen 8 grados, cielos principalmente cubiertos y una máxima que podría llegar hasta los 18 con cielos totalmente despejados, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile.
Vamos a estar como siempre revisando temas, haciendo entrevistas, revisando la contingencia y lo que se nos viene en el transcurso de esta semana, proyectando las informaciones, pero también vamos a estar con nuestros infiltrados. Hoy nos acompaña la Consuelo Saavedra, pero también estaremos con la Isabel Caro, que nos viene a contar la encrucijada oficialista para la elección de consejeros constitucionales. Y la gran pregunta que está abierta todavía en ese sector: ¿lista única? ¿De qué depende? ¿Quiénes todavía se frenan para generar esta lista unitaria del oficialismo? Bueno, de eso nos viene a hablar Isabel Caro. Y también estaremos con Mariana Marusic, que nos viene a contar sobre la primera votación de la reforma previsional. Todos quieren que sea a fines de enero. Está la fecha incluso entre el 24 y el 25 de enero. ¿Se podrá votar? Bueno, la respuesta nos la trae Mariana Marusic en un rato más cuando estemos con nuestros infiltrados. 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4. Acá están nuestros titulares.
Según la última encuesta Academ, la delincuencia, la falta de experiencia para gobernar y los cambios de opinión son las principales razones de la alta desaprobación del presidente Gabriel Boric. Respecto a la polémica por los indultos, el sondeo revela que un 79% considera que las renuncias de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, y del jefe de gabinete, Matías Mesa López Andía, han sido insuficientes para dar por terminada esta crisis. Pese al llamado del presidente Gabriel Boric, Chile Vamos se mantiene fuera de la mesa de seguridad. Insistiendo en que no es necesario regresar a la instancia, los opositores emplazaron al gobierno a presentar proyectos en la materia. La bancada de la UDI le pidió a Ángel Valencia remover a la fiscal Jimena Chong del caso Pío Nono tras ser descartada la intencionalidad del ex cabo de Carabineros. Los diputados gremialistas Alessandri, Coloma y Labé acusan a la persecutora de mantener una evidente animadversión en contra de Carabineros. Según datos de la PDI, los homicidios aumentaron en un 32% en un año. En la mayoría de los casos utilizaron armas de fuego, lo que pasa... para los investigadores tiene directa relación con los enfrentamientos entre bandas delictuales rivales. Senapred declaró alerta roja para las comunas de San Pedro y Coelemu por el incendio forestal. Pese a las que estas zonas afectadas por los siniestros no son extensas, el peligro radica en las cercanías del fuego a sectores habitados. Encontraron los cuerpos de los dos niños arrastrados por el oleaje en una playa no habilitada en Pingueral, pero el padre sigue desaparecido. El personal de la Armada confirmó el hallazgo ayer de un menor de 4 años. En Noticias del Mundo, el gobierno de Perú declaró estado de emergencia mientras continúan las protestas en Lima. Desde que comenzaron las manifestaciones en el país, son más de 40 las muertes por los enfrentamientos, sobre todo en el sur. La Casa Blanca confirmó el hallazgo de más papeles clasificados en la casa de Joe Biden. Se trata de documentos de la época en la que el actual mandatario fue vicepresidente, específicamente entre el 2009 y 2017. Y en el deporte, el tenista nacional Cristian Garín dijo adiós de entrada al primer Grand Slam de la temporada. El chileno cayó frente al estadounidense Sebastián Korda, número 31 del ATP, en el Australian Open. Y Magallanes alzó la Supercopa luego de vencer a Colo-Colo en penales. La temporada oficial 2023 se inició con un reñido encuentro que coronó a la Academia. 7:06 a.m.
Decíamos, parte la segunda quincena del mes de enero y la primera ha sido bien dura para el gobierno del presidente Gabriel Boric desde que se conoció a fines del año recién pasado. Los indultos que firmó el presidente de la República, y de ahí en adelante una serie de críticas, una bataola de cuestionamientos de parte de la oposición que parece están lejos de terminar. Las esquirlas a propósito del tema indultos continúan, sabido es de la salida de la ministra de Justicia Marcela Ríos, también del jefe de gabinete del presidente Gabriel Boric, cambios en esa cartera en lo específico. Se viene una acusación constitucional también contra la ahora exministra que va a comenzar a tramitarse esta semana, y por si fuera poco, hoy día la arremetida de la oposición respecto a este tema continúa y va a continuar en el Tribunal Constitucional, porque hasta esa institución van a llegar esta mañana los senadores Jimena Rincón, Francisco Chaguán, Luciano Cruzcoque y Javier Macaya para presentar un requerimiento para revocar los indultos que fueron otorgados por el presidente Boric. En una serie de documentos, lo que detallan los parlamentarios son básicamente los argumentos con los que propondrán revocar la decisión del mandatario, y específicamente dos indultos, el de Jorge Mateluna y también el de Luis Castillo. En primer lugar, señalan en estos escritos que van a presentar hoy día ante el Tribunal Constitucional que, si bien el presidente de la República está dotado de la facultad discrecional para el otorgamiento de un indulto caso a caso, esto no implica que su ejercicio pueda ser arbitrario, ni tampoco pueda fundarse solo en la mera liberalidad del primer mandatario, lo que dicen los parlamentarios. Y es por ello que van a apelar a que hubo una clara vulneración constitucional al otorgar estos indultos, considerando que el mandatario ha manifestado públicamente su intención real, su motivación interna y subjetiva respecto del decreto impugnado, al declarar inocente a un condenado por la justicia. Eso tiene que ver con las declaraciones que emitiera el presidente Gabriel Boric en los primeros días de este año, cuando estaba en Brasil, cuando fue a participar del cambio de mando y la asunción como primer magistratura de ese país de Lula da Silva. Bueno, eso es también lo que alegan y lo que van a argumentar los parlamentarios de la oposición. Respecto al caso de Luis Castillo, quien mantiene, recordemos, un amplio prontuario policial, y el exfrentista Jorge Mateluna, señalan los parlamentarios que haberlo indultado no es fundado. Asimismo, aseguran que hubo una vulneración del principio de igualdad ante la ley y la prohibición de toda autoridad de establecer diferencias arbitrarias. Además, recuerdan lo ocurrido con la ahora exministra de Justicia, Marcela Ríos, donde el decreto impugnado vulnera expresamente lo dispuesto en la Constitución al haberse dictado, sin que la entonces ministra de Justicia haya contado con investidura regular previa para proceder a su dictación. Es parte eso del escrito, del detalle que tiene este dossier que van a presentar estos senadores en el Tribunal Constitucional, que lo harán esta mañana en momentos que además si uno mira las encuestas, la Academia en lo específico, Josefina, también trae esa consulta a quienes responden las preguntas de la consultora y muestra además una nueva baja en la aprobación del presidente, claramente adosado a lo que significó este otorgamiento de indultos.
Indultos y otros temas, por supuesto, porque este bajo porcentaje de aprobación que está registrando el presidente Gabriel Boric y que refleja las encuestas da cuenta de algunos temas que se destacan el día de hoy. Recordemos que el porcentaje de desaprobación se mantiene, al igual que la semana pasada, en un 70%, su registro más alto desde que asumió el cargo. Y acá hay múltiples opciones que dan a conocer los consultados por CADEM respecto a la desaprobación del presidente Gabriel Boric. De hecho, un 53% lo atribuye a la delincuencia y al orden público, mientras que un 49% cree que esto se debe a la falta de experiencia para gobernar y a los cambios de opinión que tiene el propio mandatario. Y el 36% lo atribuye a la economía y al costo de la vida. Por el contrario, quienes aprueban al jefe de Estado lo hacen por las reformas de pensiones y tributarias, también porque él representa un cambio y el apoyo económico que se ha dado a las familias. Pero claro, el tema de los indultos es algo que está muy presente y la encuesta revela que respecto a la semana pasada, por ejemplo, se consignó un aumento porcentual entre quienes están en desacuerdo con la decisión del mandatario de indultar a los 12 condenados por delitos asociados al estallido social, pasa de un 64% a un 72%. Y en cuanto al caso particular de Jorge Mateluna, el exfrentista condenado por el asalto a un banco en el año 2013, la desaprobación a esto sube también de un 74% a un 84% en una semana. Ante esto y respecto a los dos indultos, el 43% de los consultados por CADEM piensa que debiesen revocarse estos beneficios solo de aquellos que tienen prontuario adicional a los del estallido social, contra un 37% que cree que debiesen invalidarse todos. En torno a los indultos concedidos a Mateluna, el 72% está de acuerdo con revocarlo, mientras que un 20% se inclina por mantenerlo. Y en cuanto al caso particular que tú mencionabas de la ex ministra ahora de Justicia, Marcela Ríos, un 79% de las personas sondeadas considera que esta renuncia de la ministra Marcela Ríos y del jefe de gabinete Matías Mesa López Andía han sido insuficientes para dar por terminada esta crisis política que surgió a raíz de los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric.
Insistimos, parece que está lejos de terminar aquello, las esquilas respecto al caso de indultos, lo decíamos, esta presentación que iban a hacer esta mañana al Tribunal Constitucional, y vamos a ver lo que sigue para adelante. Por lo pronto comienza también la semana bien bullada del punto de vista de que va a comenzar a tratarse la acusación contra la ex ministra de Justicia Marcela Ríos, y la semana también sabe de la acusación contra el ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson. 7:13 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Nos vamos a otro tema complejo también, porque este fin de semana el presidente de las ISAPRES volvió a insistir con una crisis sanitaria si es que no se da solución a la grave situación económica que viven las aseguradoras. Gonzalo Simón estuvo hablando ayer en Televisión Nacional, donde advirtió que la actualidad de estas organizaciones puede tener serias consecuencias en todo el sistema de salud, ya que la mitad de las personas que tienen la cobertura a través de FONASA reciben su atención en el sector privado. Era lo que detallaba el presidente de la asociación de ISAPRES. Además señaló que el 60% del financiamiento de esta red privada proviene de los pagos de las aseguradoras, por lo que si ese 60% no existe, la capacidad, el tamaño, la tecnología que tiene el sector privado no va a ser el mismo que hoy día, y eso finalmente, decía Simón, se puede traducir en una crisis sanitaria. El presidente de las ISAPRES, no obstante, asegura que las instituciones van a cumplir el fallo de la Corte Suprema, aunque el problema es de qué forma se puede hacer de manera viable para las aseguradoras. Hay que cumplir cabalmente con el fallo, hay que hacer todas las modificaciones que indica el fallo, no hay ninguna duda, aseveraba Simón, aunque llamó al gobierno también a mantener el equilibrio del sistema para que siga operando. Finalmente, el presidente de las ISAPRES explicó que pese a las utilidades que tuvieron las aseguradoras en la gran mayoría de los años precedentes, todo lo que consiguieron desde el 2020 hacia atrás, dice, se perdió el 2021 y el 2022, porque lo que se ganó anteriormente, dice, se perdió en esos dos años, sumado a que las ganancias previas ya fueron invertidas, generando los problemas de liquidez actuales. Ahí está la explicación que entrega el presidente de las ISAPRES para tratar de entender de lo que ocurrió antes del año 2021 y que todo lo que se había ganado en esos 7 años anteriores se pierde en el 2021 y el 2022. Parte de la explicación que da el presidente de las ISAPRES, que generan no solamente la situación crítica compleja de las aseguradoras, que seguramente tendrá repercusiones en los afiliados y en las clínicas también, producto de la deuda que mantienen las ISAPRES con estas instituciones, lo que genera de alguna forma, José, un panorama bien oscuro respecto a la situación que se podría venir de aquí en adelante para la gran cantidad de afiliados que hay en las ISAPRES, cerca de 3 millones de personas que todavía tienen la incertidumbre de lo que va a pasar en el corto y mediano plazo respecto a las ISAPRES.
Bueno, a propósito de eso también habló el presidente de las clínicas de Chile, Gonzalo Breve, y afirmaba que si las aseguradoras, en este caso las ISAPRES, colapsan, 3 millones de personas de hecho pasarían al sistema público, el cual ya está rebalsado. Él dice que si el sistema colapsa, estas personas van al sistema público. El representante de las clínicas de Chile cifró en 270 mil millones las pérdidas para el sector y además enfatiza que hoy día hay una gran dilación de plazos de pago y eso tiene al sistema en una situación bastante crítica, diciendo que no se implementa el fallo de la Corte Suprema, haría que finalmente las pérdidas sean permanentes. Hoy día el costo de operaciones de un ISAPRE es mayor que los ingresos que reciben y así también bien señalaba Gonzalo Greve que las clínicas han puesto sobre la mesa una alerta respecto de este presente que tienen las ISAPRES. Dice que no pasamos llorando, hemos puesto los recursos que el sistema para que el sistema, digo, siga funcionando. Así que la situación es bastante compleja. Hay una preocupación no solo por parte de las ISAPRES, sino que también por parte de las clínicas de Chile, que dice que, bueno, si el sistema colapsa, sobre todo el sistema de aseguradoras, más de 3,3 millones de personas van a pasar al sistema público que ya está rebalsado.
Fíjate que hay una propuesta a propósito de esto que la están haciendo algunos parlamentarios. Escuchaba el fin de semana al presidente o el jefe de bancada, mejor dicho, de la Democracia Cristiana, el diputado Eric Aedo, que dice que va a presentar una reforma para que los eventuales afectados elijan entre pasar a Fonasa, estoy hablando de los afectados de la ISAPRE, que puedan pasar a Fonasa o a otras aseguradoras, decía él. Y la idea es que el traspaso se consiga manteniendo sus beneficios, los planes y también las prestaciones y eliminando el concepto de preexistencias, decía Aedo, que es la reforma que está buscando para que aquella gente que pueda verse afectada por la posible quiebra de un ISAPRE pueda pasar a Fonasa o a otra aseguradora. El tema todavía está en desarrollo, vamos a ver lo que pasa en los próximos días. 7:17.
Estás en Duna en Punto.
Y nos vamos al plano internacional porque seguimos muy pendientes de la situación política, la tensa situación política que está afectando al Perú, que sabe hoy del anuncio de miles de manifestantes que van a viajar hoy y mañana a la capital Lima para protestar contra el gobierno de Dina Boluarte. Esto mientras en la localidad de Puno se vive una tensa calma debido a las manifestaciones que dejaron 18 fallecidos el pasado día lunes y esa zona continúa con la orden de inamovilidad en las noches, pero un grupo de personas también va a viajar a Lima para participar de estas manifestaciones. Fuentes cercanas a quienes están organizando esta marcha señalaron que este fin de semana lograron recolectar bastante dinero en efectivo y otros recursos que van a servir como gastos de viaje a la capital peruana. Por otra parte, alrededor de unos 3.000 manifestantes en la provincia de Andahuaylas también se van a alistar desde hoy para viajar a Lima y continuar con su protesta en contra del gobierno de Boluarte. En la ciudad hubo 7 fallecidos durante las protestas que se llevaron a cabo en diciembre y desde ayer se extiende además la inmovilización social obligatoria en Puno que entra en vigor por 10 días y que determina que todas las personas permanezcan en sus domicilios desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. A esto se suma que el gobierno de Boluarte declaró por 30 días el estado de emergencia en varios departamentos y provincias a nivel nacional en el contexto de estas protestas sociales que, insistimos, está generando una tensa situación en gran parte del Perú.
¿Y cómo nos afecta esto?
¿De qué manera?
En el norte, porque hemos visto en la frontera durante el último tiempo, durante la última semana, de hecho específicamente el jueves, se bloquearon los accesos a la frontera con Chile, de Tacna a Chile, en las primeras horas de ese día, eso en un día de protestas que registró todo el país, todo Perú, en contra del gobierno de Dina Boluarte. La situación se volvió bastante tensa, incluso hubo enfrentamientos con la policía, grupo de manifestantes que atacaron comisaría. Finalmente se reportó que comerciantes fueron agredidos por no apoyar estas movilizaciones. Durante el fin de semana se pudieron reanudar rutas y los pases hacia Arica, Tacna Arica, tras estas manifestaciones, pero no se descarta que estas vuelvan a ocurrir, porque parece que esto fue como un un momento de paz durante el fin de semana. Así que vamos a ver cómo continúa hoy día. De todas maneras, hay dirigentes colectivos de Tacna Arica que están dando por perdido ya los meses de enero y febrero producto de estas manifestaciones. Expresan su preocupación ante las pérdidas registradas luego de estos días de manifestaciones registrados en la región. Y como les decía ya, la situación se ve bastante compleja para estos meses de verano entre la frontera peruana y chilena en el norte del país.
Pendientes de esa consecuencia y también de la marcha anunciada para hoy y mañana de miles de manifestantes hacia la capital Lima. 7:20 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos, la UF 35.236 pesos, el dólar observado cerró a la baja, vamos a ver cómo se mueve hoy, 817 pesos, el euro 892, el IPSA 5.156 puntos a la baja y el cobre 4,17 dólares la libra.
¿Qué trae la prensa económica en esta jornada de día lunes? Pulso destaca informe de la Cámara de Comercio de Santiago, más del 70% de los consumidores percibe el país como inseguro, es el principal titular, pero también de destaca, pasajeros en el aeropuerto de Santiago subieron 87% en 2022. Y también revisamos lo que trae el diario financiero, venta de sal. Aguas Andinas acusa ante la justicia acuerdo entre Algonquin y Toescas, el principal titular del financiero esta jornada de día lunes.
Estamos escuchando Beautiful Day de YouTube. ¿Por qué? Porque Disney Plus dio luz verde al largometraje especial del documental Bono and the Ape. En la producción, el cineasta ganador del premio de la Academia, Morgan Neville, captura a Dave Letterman y en su primera visita a Dublín para pasar el rato con Bono y the Ape en su ciudad natal. La presidenta de Disney hizo el anuncio revelando un adelanto ya del documental especial que se va a estrenar globalmente en esta plataforma, Disney Plus, el 17 de marzo, el día de San Patricio. Coincidirá, por supuesto, con el muy esperado álbum de YouTube, con una colección de 40 canciones, semifinales de YouTube en todo el catálogo de la banda, regrabadas y reinventadas, así que novedades para los fanáticos de esta banda.
Irlandesa. Que la estamos escuchando a esta hora. Con esta música nos vamos a la pausa. La José Tabracópulos va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Y antes de la pausa, déjeme contarle un par de consejos. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descúbrelo en bhp.com/mundomejor. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. 7:23 a.m. Vamos a la pausa. Ya volvemos con más acá en Duna en Punto. Quédese. Quédese acá en la 89.7.
De Fontana presenta El Año del Cambio.
Gracias a Senda de Fontana decidimos hacer un cambio y nos digitalizamos. Ahora la gestión de personas tendrá conectividad en todo momento, cálculo de remuneraciones fácil y rápido, firma electrónica con gestión de contratos y mucho más. Estamos listos para un 2023 conectados con todo.
Este año piensa digital y contrata Senda con Z, el software de recursos humanos de Fontana que te conecta con firma digital, remuneraciones, comunicaciones y mucho más. Contrátalo hoy mismo desde 1.2 UF mensuales en senda.cl.
Paula lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escochafondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escocha. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escochabanchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Tras finalizar su proceso de reacreditación institucional, Universidad Andrés Bello fue calificada por la Comisión Nacional de Acreditación en nivel de excelencia. El organismo otorgó a UNAB una acreditación por 6 años en todas las áreas evaluadas. Un importante reconocimiento a la calidad de la formación y del compromiso de toda su comunidad con aportar desde las distintas disciplinas al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verizon y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:25, 7:25, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto. Decíamos que va a ser una semana marcada por las acusaciones constitucionales. Se va a comenzar a tramitar esta mañana la acusación contra la ex ministra de Justicia Marcela Ríos, y también va a haber futuro respecto a la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, algo que va a tener en movimiento durante esta semana en la Cámara de Diputados. Son parte de los temas que tiene que revisar la corporación. Está también lo de autopréstamos. Bueno, bien movida la semana para la Cámara de Diputados, y por lo mismo queremos hablar con su presidente, el diputado Vlado Mirosevic, a quien tenemos en la línea telefónica. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Rodrigo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, pues, ¿y usted cómo está?
Muy bien, Rodrigo.
Qué bueno. Oiga, iniciando la segunda quincena de enero, pasó la primera, bien compleja, podríamos decir, un complejo momento para el gobierno. ¿Para usted, el momento más difícil para el Ejecutivo en lo que va de permanencia en la moneda?
A ver, no estoy seguro, ¿ya? No estoy seguro. Pero sí, hay que reconocer que es un momento difícil. Ayer salió una encuesta y así se muestra. No, es un momento difícil, no sé si es el más difícil, pero sí, hay que reconocerlo como un momento muy complejo.
Ya, y usted lo decía, los números, claro, la encuesta Cadem viene mostrando una baja en la aprobación del presidente Boric, 25%, que es el nivel más bajo desde que asumió su mandato. ¿Usted qué valor le otorga a esos números?
A ver, yo creo que hay que reflexionar profundamente, hay que mandar el rumbo, y el gobierno tiene que entender también qué es lo que hay detrás de esto, ¿no? Más allá de las encuestas, hay una señal detrás, y eso creo que es lo más importante que tenemos que... El gobierno tiene que escuchar esa señal, ¿no? Pareciera que el gobierno... ahora, el gobierno ha hecho intentos durante el año por sintonizar con el sentimiento general, ¿no? Pero estamos en un momento complejo desde el punto de vista económico, estamos en un momento difícil, ¿no? El costo de la vida, que está muy alto, el precio de los combustibles, en fin, la crisis de seguridad que yo ahora venía advirtiendo de hace, no sé, 2 años, a propósito de la situación en el norte, no se nos escuchó en el gobierno anterior, y efectivamente estalló una crisis de seguridad. Bueno, hay un clima muy adverso, pero yo creo que el gobierno tiene que hacer más esfuerzos por sintonizar con ese sentimiento que está detrás de la encuesta.
Usted menciona seguridad, economía, pero ¿qué valor le atribuye usted, por ejemplo, a esta situación compleja que me decía del gobierno, al caso indultos?
No, bueno, hay sin duda, y las encuestas lo muestran, una mayoría del país que tiene una opinión formada respecto de este tema y no es favorable. Pero bueno, yo creo que esto es más allá de los indultos. Yo creo que los indultos es un episodio, pero lo importante es sintonizar con la cosa más grande. Y la cosa más grande es que las chilenas ganen concretamente con este gobierno. Yo creo que ese es el tema de fondo.
Ahora, tiene efectos, ¿ah? Tiene efectos, y en algunos de los temas que usted mencionó también, diputado Mirosevic, porque de alguna manera no se puede avanzar en temas de seguridad producto justamente de la bajada de la oposición de la mesa de diálogo que estaba encabezando la ministra Toá, y el fin de semana escuchamos también al presidente volver a insistir, a llamar a que se sienta nuevamente la oposición. En esto parece que todavía no hay un acercamiento, se ve bien complejo, y el problema es que no se pueden sacar adelante esos proyectos.
Bueno, aquí yo quiero hacer un llamado a propósito del proceso constituyente. Cuando estábamos negociando el proceso constituyente, había un ánimo muy distinto a lo que hay en la coyuntura en general, ¿no? La coyuntura, la contingencia, tiene un ánimo mucho más apasionado entre oposición y gobierno, de crítica, en fin, está bien, es legítimo. Pero en el proceso constituyente había una voluntad de entender que esto estaba por sobre el debate del día a día, y esto tiene que ver con el futuro. Y de verdad fue así, fue con bastante altura de Estado. Yo en este caso quiero hacer exactamente el mismo llamado, que la oposición recapacite, vuelva a la mesa y tratemos el tema de seguridad con una visión de Estado, porque si nosotros no enfrentamos a las bandas de crimen organizado a tiempo y actualizamos, por lo tanto, todas las herramientas del Estado chileno, todas, la fiscalía, hay que darle más poder, las policías, en fin, hay que actualizar las leyes respecto de esto. O sea, por ejemplo, respecto de la ruta del dinero, tenemos que actualizar la legislación para poder perseguir a las bandas realmente donde les duele. Entonces, si no hacemos esto ahora, es probable que mañana, digamos, no lo hicimos a tiempo, es demasiado tarde. Entonces, yo de verdad le pido a la oposición que no politice la discusión sobre seguridad pública, porque la ministra del Interior lo está haciendo muy bien, liderando una agenda de seguridad donde había ya ciertos preacuerdos. Estaba muy pronto a lograr el acuerdo nacional sobre seguridad y pasa esto. Entonces yo de verdad les pido, cuando te asaltan de izquierda o de derecha, y entonces no politicemos esta discusión.
Ahora, el argumento de los parlamentarios tiene que ver justamente con los indultos. Yo no sé si usted lo comparte o no, pero particularmente ellos dicen el prontuario de uno de los beneficiados.
Es que yo, mire, yo la verdad, se ha discutido tanto sobre los indultos, cada uno ya tiene su opinión al respecto, que yo creo que hay que dar vuelta a la página. O sea, si no damos la vuelta a la página nos vamos a quedar pegados y mientras tanto el crimen organizado nos gana la pelea. Entonces, yo le pido a la oposición, ya hicieron el punto, se entendió, el país entendió que ellos estaban en contra. Está bien, ahora trabajemos por favor por lo que nos pagan. Nos pagan para que lleguemos a grandes acuerdos y avance. Y en este caso, hay que actualizar el Estado chileno. El Estado chileno no está preparado para enfrentar a este tipo de delincuencia. No está preparado porque no está acostumbrado nomás. Es un tipo de delincuencia con mayor violencia, con nuevo modo operandi, con ya no es delincuencia común, estamos hablando de crimen organizado. Entonces digo, por favor, de verdad, no confundamos las cosas. Una cosa es la contingencia, está bien, hicieron su punto, es legítimo. Nosotros también lo hacíamos en el gobierno anterior, o sea, la oposición tiene su rol. Yo no estoy diciendo que abandonen el rol de la oposición, pero en un tema tan urgente como la seguridad pública, que requiere de un acuerdo nacional, porque si no va a ser demasiado tarde mañana. Salgamos un poquitito de la contingencia. En el proceso constituyente lo hicimos exitosamente. Ahí yo, de verdad, yo destaco lo que hice en oposición. Era otro clima. Estábamos en otra. Todos entendíamos que estábamos hablando de los próximos 40 años, Chile. Bueno, en este tema también.
Sí, pues tiene que ver con el clima, yo creo, y con la contingencia, diputado. Conversamos con el presidente de la Cámara, Vladimir Osevich, y a propósito de lo mismo, yo decía al inicio, antes de conversar, que era una semana clave en el tema de las acusaciones constitucionales. Otra cosa que también está ahí pendiente, una contra el ministro Jackson y la otra contra la ex ministra de Justicia. Dejé quedarme con el primero. Yo sé que usted no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto, diputado, pero me interesa saber su opinión sobre el momento de esta acusación y bajo qué argumentos también se sostiene.
Bueno, efectivamente yo no me voy a pronunciar sobre el fondo, sí. Porque claro, estoy en un rol institucional, en fin. Ahora yo simplemente me quedo con las palabras que he leído este fin de semana, que me parece que la propia ex Seremi, ¿no?, que hizo una primero fuertes declaraciones, luego reconoce que ella nunca
recibió. Las del viernes en la comisión, dice usted.
Claro, ella nunca recibió, entonces, dice, una instrucción, ni tuvo una conversación con el ministro Jackson. Entonces, bueno, me parece un poco, no entiendo entonces por qué se le responsabiliza, si nunca él fue responsable, materialmente hablando, de darle una instrucción o de haber conversado con ella. No veo entonces cuál es la responsabilidad del ministro Jackson al respecto, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Está bien. La Cámara tendrá que evaluarlo. Yo creo que esta semana va a ser la votación.
Sí, el miércoles parece, ¿no?
Puede ser miércoles, puede ser jueves también. Depende, porque el miércoles tenemos sesión prácticamente todo el día. En la mañana con una sesión ordinaria y en la tarde una sesión extraordinaria, una sesión especial. Por lo tanto, es probable que esto quede para el día jueves.
Ya, oiga, ¿y en el oficialismo están alineados con rechazar la acusación contra el ministro Jackson? ¿Deberían estar?
¿Sí?
¿Todos los votos?
Yo diría que sí.
Ayer la ministra Uriarte decía que por ahora no recibió ninguna duda, pero debieran cuadrarse, me imagino, ¿no?
Sí, yo también creo lo mismo. Yo tampoco he sabido de ninguna diferencia al respecto.
Sí. Oiga, y respecto a la otra acusación, ¿usted ve fundamentos necesarios para acusar a la ahora ex ministra de Justicia?
A ver, yo creo que respecto al tema de indultos, se pagó un costo político, ¿no? La ministra salió del gabinete, el jefe de gabinete del presidente también renunció, es decir, me parece que se ha pagado un costo político suficiente. Insistir con la acusación de una ex ministra, no sé, me parece un poco innecesario, ¿eh?
Déjeme seguir en la cámara. Ese proyecto de autopréstamo tiene que verse en la sala, diputado Mirosevich. Sí. ¿Usted ve futuro? ¿Cómo lo califica como un mal proyecto?
No veo futuro porque recordemos que el gobierno estableció un mecanismo de autopréstamo
en la reforma,
mucho mejor que el que se votó en la comisión hace poco y se rechazó. Claro, lo incorporó en la reforma previsional, quien lo está viendo en la Comisión del Trabajo. Ahora, estamos hablando de un mecanismo que es sustentable, que es un mecanismo serio al respecto. Este otro, que se rechazó, me parece no se hace cargo de toda la situación. Por lo tanto, me atrevería a decir de que el autopréstamo que fue rechazado recién no va a tener mucho más destino en la sala, hasta la discusión en la reforma previsional, que como digo, lo está viendo la Comisión de Trabajo en paralelo y eso sí que va a ser aprobado.
Usted destacaba al principio de la conversación, diputado Mirosevich, el acuerdo alcanzado entre los partidos políticos que firmaron este acuerdo para iniciar el nuevo proceso constituyente, que le da continuidad al proceso constituyente en nuestro país, o proceso constitucional, si quiere. ¿Usted cree que en el oficialismo irán en una sola lista? ¿Cómo van las conversaciones de cara a la elección de consejero?
Bueno, los partidos están discutiendo, esta semana, la semana anterior, en fin, han estado discutiendo mucho. Yo solamente hago un llamado a la máxima unidad posible, dentro del progresismo, ¿no? Eso incluye desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. O sea, creo que tiene que existir la máxima unidad posible porque lo que viene va a definir las reglas del juego de las próximas décadas, ¿no? Eso creo que es importante la unidad al respecto. No es muy distinto a lo que yo vengo diciendo desde la primaria presidencial de hace 2 años atrás. Siempre estábamos lo mismo. Digo, como ya no hablo como presidente de la Cámara, que hablo como desde la política que ha tenido el Partido Liberal, que es donde yo milito. Unidad máxima, unidad posible. Vamos a seguir en la misma línea. ¿Qué se va a resolver? Bueno, depende del resto de los partidos también,
¿no? ¿Y a dónde ve el problema usted? ¿En el PS o en el PPD?
¿Cómo, perdón?
¿El problema dónde lo ve para ir a una lista única? ¿En el PS o en el PPD hoy día?
Bueno, hay posiciones distintas, ¿no? Legítimas también. El PPD tiene una tesis de que hay que ampliar la base. Hablándole de un sector que hoy día puede estar un poco distante, pero que históricamente ha votado por la centroizquierda, ¿no? Yo creo que es una tesis legítima igual. No deja de ser interesante lo que proponen. Pero bueno, hay que tomar una decisión. No queda mucho tiempo, por lo tanto la decisión tiene que ser rápida.
¿Y usted cree que le haría daño al gobierno que el oficialismo no fuera en una lista única, como dijo el presidente de Revolución Democrática, el senador Latorre?
Yo le quitaría dramatismo a eso, porque no es el primer gobierno que toma la decisión, no el gobierno, sino que los partidos de apoyo al gobierno, de ir en listas distintas. Es decir, listas distintas no significa la división, la Concertación varias veces tomó una decisión de ir en listas distintas, en la elección de concejales, en la elección parlamentaria, varias veces lo hizo. Pero era un diseño electoral, no lo hacían en medio de una pelea, no lo hacían simplemente porque tenía más sentido para ellos en ese momento y más rendimiento electoral y en listas distintas. Nadie lo interpretó como una división del gobierno.
¿Y para usted, si se piensa en un diseño electoral, qué es mejor? Para hablar de Mirosevic, ¿tiene lista única o separada?
Yo creo que es lista única. Yo creo que es necesaria la unidad.
Ya.
Sí.
Ya, pero eso no
afecta. Desde todo punto de vista.
Pero también le saca dramatismo, usted dice, si es que van en lista separada, sí. Y no significa un golpe al gobierno.
No, en ningún caso. Si esto es un diseño electoral, no es no está en duda la participación de todos en el gobierno.
Perfecto.
No, por supuesto. Esto simplemente tiene que ver con un diseño electoral. Súper legítimo, se ha hecho en el pasado, hay que tomar una, cuál es la mejor decisión. Yo tengo la mía, creo que es la lista única. Pero si es que ese no es el acuerdo de los partidos, eso no significa una decisión del gobierno, no, para nada.
Muy bien. El presidente de la Cámara de Diputados, Vladimir Mirosevich, conversando con Duna esta mañana. Gracias, diputado. Buena semana.
Bien, muchas gracias a ustedes.
Abrazo. 7:40, vamos a la pausa. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el PIE hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en ingebecinmobiliaria.cl. Pausa. Al regreso, Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas Isabel Caro y Mariana Marusic, acá en Duna en Punto.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Deja tu inversión en manos de los que saben. Invierte sin preocupaciones con Ingebec. Invierte sin excusas. Compra un departamento con entrega inmediata o en verde y te regalamos hasta el 10% de pie y pago del saldo hasta en 48 cuotas. Contacta a uno de nuestros asesores para que te evalúen y accede a beneficios que te ayudarán a lograr tu objetivo. Ingebec Inmobiliaria. Tu inversión, nuestro compromiso. Renta líquida mínima sugerida, 1.500.000 pesos.
Paula lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor escuchar fondos. Con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verisur y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:42 de la mañana, momento de saludar a nuestras infiltradas acá en Duna en Punto. Ya estamos junto a Mariana Marusic. ¿Qué tal, Mariana?
Todo bien, muchas gracias, buenos días.
Y también a Isabel Caro. ¿Qué tal, Isabel?
Hola, todo bien, ¿y ustedes cómo están?
Está con Consuelo Saavedra también conectado, ¿no, Consuelo?
Sí, claro que sí. Acá estoy. Muy buenos días.
No te digo cómo tal? Me movían los brazos detrás del vidrio para decirme que sí, que no, que sí, que no. Bueno, pero ahí te escucho
que
bien.
Sí, que sí, que sí.
Ya, pues entramos de inmediato en materia, Isabel Caro. Semana difícil, semana de decisiones bien importantes, ¿no?
Así es. Bueno, mañana se vuelven a reunir los partidos del oficialismo para intentar zanjar las diferencias que han quedado en evidencia esta última semana respecto de cómo van a enfrentar la elección de consejeros constitucionales el próximo 7 de mayo.
Viste que Mirosevich decía que le restaba dramatismo a esto de ir dos listas, que había un diseño, pero es que
la verdad ya todo indica que una lista única se ve bien lejana, porque hay partidos que están en una postura muy dura respecto a este punto, principalmente el Partido por la Democracia, pero también sus socios más cercanos como el Partido Liberal y los Radicales, y que apuntan a, bueno, lo que planteaba la semana pasada Guido Girardi, uno de los referentes del PPD, apunta en el fondo a resguardar de alguna manera el proyecto identitario del socialismo democrático y de la centroizquierda y no fundirse en una misma lista con un proyecto que, pese a que son gobierno y son una alianza de gobierno, es muy distinto al que ellos defienden y que es Apruebo Dignidad. Este debate además se ha agudizado sobre todo en la interna de estos partidos a propósito de los indultos que concedió el presidente Gabriel Boric. Eso hace más difícil, dicen en el socialismo democrático hoy día, generar una lista común, ¿cierto?, que llame al mismo electorado, sobre todo pensando que hay dirigentes de la centroizquierda que no están de acuerdo en cómo se ejerció la facultad presidencial de la concesión de indulto, mientras que en Apruebo Dignidad en general la defienden más. De hecho, en Apruebo Dignidad están figuras como por ejemplo el senador Juan Ignacio Latorre, que fue uno de los principales defensores de esta medida y que era uno de quienes la pedían y de que el presidente cumpliera con esta promesa de campaña. Así es que ese es uno de los factores que mantiene hoy día dividido el oficialismo, pero que además da cuenta de una división que es mucho más profunda y que es ideológica, que también ha quedado de manifiesto en la última semana, no solamente con el tema de los indultos, sino que también en otros debates y en otras dificultades que ha enfrentado el gobierno del presidente Gabriel Boric. El presidente cree que lo mejor es que vayan en lista única, así lo ha pedido a través de sus dirigentes más cercanos, sobre todo la directiva de su partido Convergencia Social. Lo reiteraba ayer también la ministra Analia Uriarte de la SECPRES, que lo ideal para el gobierno es que exista una lista unitaria. Sin embargo, como les comentaba, se ve bien complejo y cada vez más distante esa posibilidad.
Sí, ayer en una conversación muy distendida en Estado Nacional, Gonzalo Winter le decía a Paulina Bogdanovich, la presidenta del PS, vamos juntos, Paulina, en la misma lista, y él decía, yo no soy el problema, dijo. Sí, tú sabes cuál es el problema.
PS, sí. Ha estado en una postura como bien intermedia, tienen una división interna también respecto a este tema, pero efectivamente la presidenta del partido, Paulina Bogdanovich, está en la misma postura de Mirosevich en ese sentido. O sea, desdramatizan la posibilidad de que acá existan dos listas, porque lo que decía la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, era acá no se está jugando la adhesión a un gobierno, sino que la adhesión a una mirada de país, ahí ella toma distancia. Y otra cosa que defiende también en ese sentido es que ir en dos listas le podría permitir a un sector de la centroizquierda ampliar la base de apoyo del gobierno del presidente Gabriel Boric y también de los consejeros que puedan participar en la elección hacia el centro, porque hay conversaciones con la Democracia Cristiana para que ellos puedan sumarse a una lista de la centroizquierda que por supuesto no incorporaría el PC ni el Frente Amplio, porque sería inviable para ellos competir en una lista con esos partidos políticos a propósito de las distancias ideológicas que tienen. Entonces, ahí la idea, como la figura que se está la que está tomando más fuerza hoy día, sería que compita el socialismo democrático por una parte, más la Democracia Cristiana, pensando en que el PS, cuando definan su comité central del 28 de enero, se va a plegar a esta idea, y por otro lado Apruebo Dignidad, que sería el Partido Comunista, el Frente Amplio y todas las fuerzas más pequeñas que también están ahí que apoyan al gobierno, como Acción Humanista, el Frente Regionalista Verde
Social. O sea, el regreso de la Concertación.
Claro, de alguna manera, si es que el PS no opta por una idea que también ha estado rondando y que han defendido figuras como, por ejemplo, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, que sería que el PS pudiese competir en una lista con Apruebo Dignidad. Que eso también es algo que se ha planteado. Pero eso más o menos es como el escenario que se está debatiendo en este minuto. Vamos a ver en los próximos días probablemente al gobierno tratando de forzar una lista única, pero la verdad es que lo que nos plantean desde el socialismo democrático es que habiendo un partido que se oponga, la verdad es que no va a tener ninguna viabilidad eso. Ahora hay otros...
Isa, espérate, a mí me llamaron la atención las declaraciones de Natalia Piergentili el fin de semana en la entrevista. ¿Era la tercera, o no? Bueno, da lo mismo.
Pero dio una declaración afuera de la reunión que sostuvieron el día viernes los partidos.
Pero esta mención de las subsecretarías.
Ah, sí.
Que sí, pero no, que no, que aquí nadie está poniendo en condicional nada. Era en relación a otros asuntos relevantes que se están discutiendo, pero instalar el asunto de la subsecretaría y de qué manera el PPD al final pudiese tener más participación a ese nivel del gobierno. ¿Tú crees que el PPD podría cambiar de opinión si le dieran más cargos? ¿O al final esto es una medición de fuerza pensando en la siguiente elección y considerando que el gobierno está tan bajo en las encuestas?
Mira, Lo que pasa es que el tema de la subsecretaría es algo muy sentido para el socialismo democrático y refleja, y por qué lo mencionan y lo ponen sobre la mesa, porque en el fondo refleja lo ninguneados que ellos se han sentido, sobre todo el Partido por la Democracia en particular, respecto de los cargos que se asignaron al inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric. El PPD, por ejemplo, no ha tenido ningún tipo de injerencia respecto de los cargos de ministros que tienen, pese a que hay militantes del PPD, por ejemplo, la ministra Carolina Toa, ministra del Interior, es jefa del gabinete, pero ese nombre no pasó por el PPD. Tampoco lo hizo Janet Vega, ex ministra de Desarrollo Social, fue un nombre que no pasa por la dirección del partido, pese a que ellos han estado disponibles para respaldarlos, no hay una cuestión orgánica que se haya acordado con ellos. Y a diferencia de eso, lo que dice el PPD es que mientras ellos han estado para enfrentar las distintas dificultades que ha tenido el gobierno por los distintos errores e improvisaciones, acá a ellos se les invita a una fiesta, pero se les deja, cierto, como en lo último, en la última línea de los cargos. Eso se ve reflejado, por ejemplo, en lo que tú decías, la subsecretaría. Hoy día el socialismo democrático tiene solo 4 de las 39 que hay. Entonces ellos dicen, quieren que estemos acá para defender al gobierno, sin embargo, en términos de incidir en las políticas públicas, claro, en tener cargos de relevancia, no nos están considerando. Y es por eso
en relación a la acusación constitucional, en realidad, pero claro, creo que al final hay tantas negociaciones en paralelo.
Y todas se cruzan, ¿no?
Que claro, la acusación que también tiene cruzar, mucho que ver, ¿verdad?, con este tema, porque al final este los tema tiene que ver con la grieta que existe entre estas dos coaliciones que no cuajan, ¿cierto? Que no, que es muy complejo que se genere lo que decía el presidente Gabriel Boric al inicio del gobierno, que él esperaba que esto fuera una gran coalición finalmente. Eso es algo que dificulta mucho sus dirigentes, justamente por, no solo por diferencias políticas, sino que también ideológicas, y además porque ven en el otro un adversario político. Lo vemos ahora en la acusación del ministro Giorgio Jackson, en donde en el Senado principalmente los socialistas son los que le tienen más heridas, ¿cierto? Y más ganas, ¿cierto?, de que él pudiese salir, porque ven en él esta tesis del reemplazo, de que quería terminar con el Senado, el Frente Amplio, para poder de alguna manera tener más poder y terminar con esta corporación que ellos veían como el bastión, ¿cierto?, de la exconcertación, en donde podían seguir ejerciendo el poder. Entonces, todo está entrecruzado, como tú decías, Rodrigo, pero quedan varias cosas pendientes todavía. O sea, por un lado, tenemos plazos que son fatales. O sea, los partidos tienen que definir antes del 6 de febrero cómo van a competir, porque tienen que declarar las candidaturas de los consejeros, y ya de aquí a mayo tienen que hacer negociaciones de cupo interna y luego poder de alguna manera hacer campaña para lograr obtener un porcentaje relevante en el Consejo Constitucional, lo que no va a ser fácil. Girardi lo decía la semana pasada, para nosotros la elección de mayo está perdida, la derecha ya tiene un 60% del electorado en el bolsillo, y ir hoy día en una lista con los partidos que representan mayormente al gobierno no sería lo ideal para el socialismo democrático.
Ya, pues vamos a ver cómo avanzan las negociaciones, las conversaciones, pero en ningún caso, como decía el propio Miro Sevich, esto va a afectar al gobierno, como lo planteaba en su momento el mismo senador Latorre, el presidente de Revolución Democrática.
Veamos.
Vamos a ver. ¿Cómo vamos a ver también la primera posibilidad de votación de la reforma previsional? ¿Fines de enero?
El 25 de enero el gobierno quiere que se vote la reforma previsional en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Esto solo en general, o sea, la idea de legislar sería la primera votación que tiene la reforma previsional de concretarse. La verdad es que desde la comisión también está esa disposición, pero no de todos los diputados por ahora. Por eso todavía no está tan claro de que la votación vaya o no a concretarse el 25 de enero. La verdad es que las conversaciones que ha mantenido el gobierno con los parlamentarios, con los diputados en particular de dicha comisión, hasta ahora no ha sido tan avanzada. La semana pasada se juntaron conversaciones de repente más informales o no tan largas para entrar en el debate y en el detalle de fondo, sino más bien para ver qué habría que hacer para que los parlamentarios quizás voten a favor de la idea de legislar de manera unánime el 25 de enero, y la verdad es que por ahora desde la derecha no hay mucha disposición a apoyar la idea de legislar necesariamente el proyecto, de no haber conversaciones previas con el Ejecutivo donde se llegue a algunos acuerdos de que al menos hay disposición para hacer cambios durante el debate en particular. Por eso mismo, ahora desde Chile Vamos están viendo si es que se juntan y hacen, digamos, un documento con los mínimos comunes de Chile Vamos que quieran exigir al gobierno para aprobar la idea de legislar, digamos, el proyecto. Y ahí son dos temas principales los que ven. Uno, la eterna discusión del destino del 6% de cotización adicional, que ya es algo que venimos debatiendo desde hace, este es el tercer proyecto, la verdad, así que bastante tiempo. Y dos, sobre cómo se va a armar el sector privado versus el público en este nuevo sistema previsional que propone el gobierno, donde ellos centralizan todas las funciones de soporte, según propone el Ejecutivo, en un ente público, y deja a los privados la posibilidad de participar en el ámbito de las inversiones. Esos son los dos grandes temas que probablemente deberían haber conversaciones en estas dos semanas.
¿Pero hay algo en lo que se hayan acercado posiciones en todo este tiempo?
Es que no, la verdad es que no ha habido mucha conversación todavía. El gobierno lo que estaba esperando es que se vote en general el proyecto y después acercarse a conversar ya en la discusión en particular para hablar de los detalles. La derecha está esperando que en realidad esta conversación se dé antes de votar la idea de legislar. Y eso fue justamente más o menos de lo que la semana pasada quizás tanto el gobierno como los parlamentarios lo hablaron por primera vez, digamos, de cara a la votación de que podría concretarse el 25 de enero. Vamos a ver si se concreta, porque la verdad es que el presidente de la comisión anteriormente ya había dicho que esto podía ser o en enero o en marzo. Él, eso sí, se inclina por votarlo ahora. Habían puesto un cronograma, de hecho, de cantidad mínima de invitados y presentaciones del gobierno sobre temas en particular. La última presentación del gobierno que habían fijado en el cronograma debería concretarse ahora mañana es martes, sí.
Sí.
Mañana, sobre tasas de reemplazo. Y con eso ya, y los invitados de esta y la próxima semana deberían ya terminarse más o menos lo que tenía contemplado el gobierno para o sea, lo que tenía contemplado la comisión antes de votar la idea en general. Así que vamos a ver ahí qué es lo que pasa. La verdad es que las conversaciones recién empiezan. En todo caso, la oposición, si uno considera todos los partidos de las izquierdas, digamos, o sea, todos los partidos del Frente Amplio, también del PS, el PC y PPD, más la DC, que deberían todos ellos en la comisión apoyar al menos la idea de legislar, son mayoría. La derecha, la verdad es que es minoría en esa comisión, pero de todas maneras tienen que empezar a tener conversaciones de cara a las próximas votaciones hacia adelante, donde y también de cara también a la sala, digamos. Si esto no es como que pase solo por esa comisión, así que vamos a ir viendo ahí cómo va la cosa con la reforma previsional. Este es el tercer intento.
Incluye una reforma
ya,
que incluye autopréstamo, además.
Incluye un autopréstamo que es
proyecto
bastante
que
más
se va
acotado
en la sala, que no debiera meter ruido.
La verdad es que el autopréstamo que propone el gobierno en la reforma previsional es bastante, hay críticas de lado y lado de gente que tampoco le gusta el autopréstamo, digamos, en una reforma previsional, pero en términos de efectos financieros sobre el mercado de capitales, etcétera, que pudiese producir, es nada en comparación a los otros proyectos que
tiene un tope de $1,000,000 de partida.
Sí, entonces la verdad es que los efectos que argumentaba que tendría esta medida el ministro de Hacienda y el superintendente de pensiones, de los autopréstamos de los parlamentarios, donde incluso en uno es básicamente retirar el 100% de los fondos previsionales, es bastante distinto. Y en todo caso, los proyectos de autopréstamos de los parlamentarios, que deberían votarse en sala que llegan con informe negativo, digamos, no deberían tener el apoyo si se repite lo que pasó en la comisión, donde la verdad ha sido la votación, si uno considera que estos son proyectos de retiro, ha sido la votación con menor cantidad de apoyo en esa comisión de constitución. para un proyecto de este tipo. La verdad es que sí. No, ahora sí que no se ve mucho apoyo parlamentario, al menos por este momento, para el momento de los retiros. En abril se puede retomar esa discusión en todo caso, porque sí, recordemos que esto es autopréstamo.
Así es. Ya, pues vamos a ver qué pasa y si se cumple el cronograma de que se pueda votar esta reforma el próximo 25 de enero, ¿no?
25 de enero es lo que espera el gobierno, sí.
Mariana Marusic, Isabel Caro, nuestras infiltradas de este día lunes. Gracias. Buen inicio de semana para ambas.
Igual.
Gracias, Consuelo.
Buen día.
Buen lunes.
Nos vemos.
Se viene Hablemos en Off. Antes, eso sí, la actualización de informaciones con Josefina Stavrakopoulos. Acá en la 89.7. Esto es Duna.